Buenas tardes y bienvenidos al Centro Vista Valencia y a esta serie de charlas. La verdad es que a veces uno puede pensar que el budismo es algo como poco una religión oriental o algo como que nos llega desde lejos, ¿verdad? Con estas imágenes que igual les parece de marcianos, ¿no? Pero en realidad el budismo, ya si habéis adentrado un poquito en él, pues ya se sabe que no es nada como lejano ni como muy diferente, sino es algo de su esencia, es algo que es, forma parte del ser humano y sus aspiraciones. Entonces, esta serie de charlas es una manera de explorar diferentes temas contemporáneos, relevantes para nosotros hoy en esta sociedad, pero verlos pues desde un punto de vista budista. ¿Sí? Entonces, pasar pues la filosofía, la religión, todo eso del budismo, y pues hemos dado muchos temas. Hoy, pues el tema es la transformación, no solo de uno mismo, sino de... Y tenemos la... ya casi todos llaman Kirti, que tenemos mucha suerte escuchándole, una persona brillante, de hecho su nombre, Dan Kirti, sabes que si Kirti es esplendor, ¿verdad? Y Dharma es o la realidad, la verdad, o el camino, por algo así, entonces, por el camino a la realidad. Y bueno, es un buen amigo mío, nos conocemos mucho, trabajado juntos y puedo constatar que es muy, muy inteligente, con mucha creatividad, mucha imaginación, y siempre sus charlas son bueno, para ir más lejos, ¿no? Y nos va a encontrar hoy cada que viene, que es un fuerte honor.
Pues mi maestro, Sangharakshita, Urien Sangharakshita, una vez en una entrevista, el periodista le preguntó, porque es habitual, ¿no?, hacer este tipo de preguntas a un budista, lo primero que le preguntas es, ¿qué sucede después de la muerte? Y pues Sangharakshita contestó, pronto lo sabrás. Entonces, pareció muy interesante, ¿no? Es una respuesta, pues, poco metafísica, diría yo, pero es como directa, simple y va al grano. Pronto todos lo vamos a saber, porque en pocos años, 50, 100 años, tal vez, como mucho, ninguno de nosotros estaremos aquí. Seguro que podemos saber lo que es la muerte, ¿no? No sé, todo vamos a morir, no sabemos cuándo, pero seguro que sucederá. Así que pronto lo sabremos, ¿verdad? Sí, eso es una muy, muy buena respuesta y de alguna manera nos confronta, ¿no? Pone un poco, de alguna manera saca la otra cara, ¿no? ¿Qué hacemos con la vida, dado que pronto vamos a morir? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida ahora, en este momento, ¿no? Dado que nuestra vida es muy corta, tenemos este tiempo, tenemos este cuerpo, tenemos todo este potencial, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces, la respuesta de budista es, pues, practicar la atención plena, practicar mindfulness, estar atento, ¿no? Estar atento a lo que está vivo, a tu vida, a lo que haces, cómo lo haces, notar lo que estás viviendo. Y bueno, fundamentalmente estar como despierto, ¿no? Estar despierto a tu propia experiencia, a estar presente en el momento, y este es el camino que enseñó el Buda, el camino de la atención consciente. Y es un camino que tiene toda una serie de enseñanzas para, justamente, para movernos de estar como semi-muertos a estar vivos, ¿no? Porque muchas veces la sensación es que estamos un poco casi como errantes, ¿no? No estamos muy despiertos, por así decirlo. Entonces, este camino es para estar más vivos, para transformarnos de alguna manera y despertar, ¿no?, a todo nuestro potencial. Es un camino para movernos del piloto automático a experimentar la vida como un flujo, como una corriente de posibilidades, ¿no? Así que eso es lo que vamos a explorar en esta charla. Y esto que vamos a explorar se llama, la enseñanza original se llama el Satipatthana Sutta, ¿sí? Que es como se nombran a las enseñanzas budistas, normalmente se llaman sutra o hilo, ¿no? Y Satipatthana, que son palabras en pali, es la lengua que se hablaba en la época del Buda. Y Satipatthana significa... Sati tiene que ver con atención consciente, atención plena, ¿no? Esta manera de prestar atención a nuestra experiencia en el momento presente sin criticarnos, sin juzgarnos, realmente metiéndonos en nuestra experiencia, ¿no? Lo más que podamos e intentar como captar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras sensaciones, con lo que nos rodea, con nuestra comunicación, qué está pasando, ¿no? Y mirar e intentar como extraer riqueza de todo eso que nos está pasando. Y esto es la atención plena realmente, no es algo como así como muy elevado, es simplemente poder parar, ¿no? Y poder mirar a nuestra experiencia, mirar a nuestra vida. Entonces, sati es la atención consciente, y patana significa algo así como estar presente, o estar basado en el momento presente, o estar fundamentado en el momento presente, ¿no? Con la atención plena. Así que, bueno, pues, como sabéis también, en este momento, en la historia de la humanidad, es un momento muy, muy interesante. Casi diría yo, histórico, un momento histórico extraordinario. Es el encuentro del budismo y la ciencia, yo creo que nunca ha sido más fértil como lo es ahora. Estamos, bueno, inundados de libros que intentan explicar y demostrar a través de investigaciones científicas que se están llevando, decenas, centenas de investigaciones científicas en todo el mundo acerca de las aplicaciones de mindfulness y de la compasión, el efecto que puede tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay este encuentro entre el budismo y la ciencia increíblemente fértil, y esto está sucediendo ahora mismo, ¿no? Si te vas a una librería te vas a encontrar con un montón de libros escritos por científicos, investigadores que han hecho estudios, experimentos, y prueba tras prueba tras prueba tras prueba están demostrando ese tipo de cosas. Así que a mí me pareció que era una buena oportunidad para hablar desde la perspectiva como, bueno, ¿cuál es la enseñanza del Buda, ¿no? ¿Cuál es el camino que nos lleva a una vida más plena, más auténtica? Y también traer la lectura que hace la ciencia hoy en día acerca de ese camino, acerca de esa enseñanza, ¿no? Que normalmente es en un lenguaje mucho más probablemente cercano muchas veces a la mente occidental, ¿no? Un lenguaje mucho más desprovisto de toda la historia que tiene el budismo y todo el lenguaje que tiene el budismo, ¿no? Así que es muy interesante como mirar estos dos aspectos, porque ambos son muy ricos, están muy repletos de claves que nos pueden ayudar como a entender, ¿no? ¿Qué es esto que nos está, de alguna manera, que hace 2.500 años nos está señalando, desde hace 2.500 años nos está señalando el Buda, ¿no? Y que hoy, pues la ciencia se ha dado cuenta de que, pues, ¿no? Esto es realmente, pues, lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Si queremos vivir una vida plena, satisfactoria, una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Es esto lo que necesitamos hacer. Así que vamos a explorar. Cuando se habla del Satipatthana Sutta, normalmente se habla de cómo vamos a trabajar con la atención consciente, con la atención plena, ¿no? ¿De qué manera? Esto parece muy interesante la definición, estar presente, estar conectado con nuestra experiencia, bla, bla, bla. Hay cientos de definiciones, cientos de definiciones, todas muy interesantes. Pero a la hora de la verdad de qué debemos hacer exactamente, pues yo creo que esta enseñanza, el Satipatthana Sutta, es magnífica, porque nos da un camino muy, muy sistemático y muy estructurado para investigar en nuestra vida cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces, el primer fundamento de la atención consciente es lo que se llama esparsa, ¿no? El segundo es vedana, el tercero es chitta y el cuarto es dhamma. Entonces, voy a hacer como un breve repaso de cada uno de ellos. Luego vamos a ir específicamente a cada uno de ellos, ¿sí? Básicamente tenemos nuestro sentido, la manera que experimentamos el mundo, que tenemos esta experiencia del mundo y de nosotros mismos, es a través de nuestro sentido. Tenemos el sentido del oído, la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el budismo la mente es otro sentido también. O sea, tenemos seis sentidos, ¿no? Y luego está el mundo, las cosas que suceden, las formas, los objetos, las cosas que hay, ¿no? Entonces, el contacto entre estas dos cosas, entre nuestros sentidos y las cosas, pues ese contacto cuando notas algo, supongamos que pues yo voy a ahora, por ejemplo, beber agua, el contacto del agua con mi boca, pues produce una sensación. Entonces, eso es lo que llamamos sensación en el budismo, ¿sí? Ese contacto entre el agua, la cosa, y un sentido. Eso le llamamos sensación. Y eso es lo que vamos a explorar cuando miremos esparsa, ¿no? Lo otro que vamos a explorar, el siguiente ámbito que vamos a explorar, el siguiente aspecto, fundamento de la atención consciente, es vedana, ¿sí? Vedana también se traduce como sentimiento. Es muy difícil traducir estas palabras. Lo mejor es como buscar diferentes palabras que apunten al significado. Entonces, vedana tiene que ver con lo primero, con las sensaciones, ¿sí? Porque en realidad es cómo se siente esa sensación. Por ejemplo, acabo de tomar el agua, ¿no? Entonces, esa es una sensación, como dije antes. ¿Cómo se sentía esa sensación para mí? ¿Era desagradable? ¿Era agradable? ¿O era neutra? Pues, yo puedo decir, porque lo he notado mientras estaba haciéndolo, que era agradable. Pero supongamos que si a Malamati, cuando me estaba presentando, sin querer me pisara el pie, ¿no? Hubiera sido una sensación desagradable, ¿no? Entonces, eso es vedana. Y es un punto muy, muy importante en esta enseñanza. Luego vamos a ver por qué. La siguiente es chitta, ¿sí? Pues chitta es, supongamos que a Malamati, que me acaba de pisar, ¿no? El dedo gordo del pie, ya sabéis cómo duele eso. O sea, entonces, sensación desagradable. Entonces, yo a lo mejor, por respeto al público, no voy a decir nada, pero internamente voy a decir, ¿será posible este tío siempre hace lo mismo? ¿Por qué? Pero es que no tiene consideración, es que no se da cuenta. Bueno, chitta son todas las historias, todos los pensamientos y las historias que yo me digo a mí mismo acerca de cómo son las cosas, ¿sí? Son los pensamientos. Y una cosa interesante que en chitta, que es como mente-corazón, es los pensamientos, no es solamente una cosa como cognitiva o conceptual, también hay un elemento emocional, claramente un elemento emocional, porque yo no solamente estaría diciéndome todo esto acerca de lo que ha hecho Malamati, sino que también estaría bastante cabreado, ¿no? Como mínimo, ¿no? Entonces, eso es chitta. Vamos a explorar este otro aspecto del Satipatthana Sutta. Y el último es dhamma. Y dhamma es como realmente, por así decirlo, es como mindfulness en sí mismo, se podría decir. Dhamma es como, habiendo sido consciente de todo este trayecto, ¿no? De todo esto que ha sucedido, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? ¿Has podido mirar, has podido trabajar con tu atención consciente y has podido ser consciente de todos estos aspectos? ¿Ahora qué haces? ¿No? Dhamma es un aspecto de la atención consciente en el cual tú, habiendo visto todo lo que te ha sucedido, puedes elegir cómo responder, ¿no? Cómo responder y no simplemente ser manejado por los hábitos, ¿no? Entonces, Dhamma tiene que ver con la libertad, ¿sí? Y uno de los objetivos más importantes de la práctica en el budismo es liberarnos, ¿no? Es liberarnos de pues, el sufrimiento que sin darnos cuenta nos añadimos porque simplemente estamos siendo como arrastrados, ¿no? Por los hábitos, ¿no? Dhamma tiene que ver también, por ejemplo, con no dejarnos como... No, voy a decirlo luego, eso. Vamos a dejarlo ahí a Dhamma. Entonces, vamos a entrar directamente al punto que, al primero que mencioné, que era esparza el cuerpo o sensaciones. Entonces, vamos a entrar a eso. Imaginaros que de repente un marciano aterriza, ¿sí? En la Plaza de la Virgen, supongamos, y hay un kiosco de revistas, muchas revistas desplegadas, así, y se pone a ver. Wow, esta gente realmente le interesa el cuerpo, ¿eh? Realmente le interesa el cuerpo, le interesa mucho el cuerpo. Hay hombres desnudos, hay mujeres desnudas, hay mujeres con poca ropa, no, hay muchas como cosas de esta, ¿no? Y en un sentido, pues sí nos interesa el cuerpo, ¿no? Pero nos interesa de esta manera, un poco como superficial, ¿no? Un poco profunda, ¿no? Solamente nos interesa cuando responde a los cánones que bueno, encajan esos cánones, ¿no? Que es delgado, que es así, que es asado, que se ve muy bonito, que es agradable. Entonces, es un interés muy superficial. Bueno, esto de la atención plena está muy interesada en la belleza, pero es una belleza mucho más profunda, que no tiene que ver con una moda pasajera de lo que se usa, lo que no se usa, si eres flaco, si eres gordo. Tiene que ver con algo más. Algo que se revela cuando realmente estás en contacto con tu cuerpo de una manera profunda, ¿no? Entonces, el entrar en contacto con nuestras sensaciones corporales es un aspecto fundamental, es el ancla de nuestra conciencia. En cualquier momento de tu experiencia, si estás pasando un momento difícil, o estás estresado, o estás teniendo incluso una conversación con alguien, si puedes mantenerte este contacto, ¿no? Con tu propia experiencia corporal, ¿no? Notando cómo están tus hombros, cómo están tus pies, notando tu respiración, pues te vas a poder involucrar con lo que estás haciendo de una manera muy diferente a lo que harías habitualmente. De hecho, esta parte de la atención consciente, el ser consciente de las sensaciones, es un antídoto inmediato para salir de una mente estresada, una mente intoxicada o ansiosa. Así que es algo que utilizamos muchísimos aquí en los cursos de mindfulness en el centro, ¿no? El trabajo en el cuerpo. Y hay meditaciones también para desarrollar esta conexión con nuestro cuerpo. Entonces vamos a pasar ahora... Ah, no, como dije, tenía algunas cosas interesantes que propone la ciencia a través de... Desde este campo fértil que ha surgido entre el budismo y la ciencia, ha surgido algo que es muy interesante de verlo. Entonces tenemos estos dos triángulos. El triángulo este de arriba, esto es como si fuera nuestra experiencia, ¿no? Global, ¿no? Este triángulo de arriba representa la parte como perceptual, conceptual, verbal. Este triángulo aquí abajo representa nuestra experiencia con los sentidos, nuestra experiencia directa e inmediata. Es decir, aquí está todo lo que tocamos, olemos, sentimos a través del tacto, oímos, vemos, ¿no? Todas estas sensaciones que captamos a través de nuestros sentidos. Mientras que aquí está todo el mundo de las ideas, cómo vemos el mundo, nuestra idea sea de cómo son estas cosas, nuestras proyecciones, cómo etiquetamos, nuestros juicios, analizamos, planificamos, nuestros intereses acerca del futuro, del pasado, etcétera, etcétera. Todo esto es este triángulo. Esto viene de un profesor, un psicólogo muy famoso que se llama Mark Williams, que es creador de un sistema de mindfulness que se llama basado en la terapia cognitiva. Mindfulness basado en la terapia cognitiva. Y él lo que dice, utilizando justamente el primer fundamento de la atención consciente, que es el cuerpo, es que la cultura predominante hoy en día, que básicamente en Occidente es una cultura bastante estresada, ¿no? Y con bastante, ¿no? con mucha una situación bastante crítica muchas veces, ¿no? Pero en general como muy estresada, muy agobiada por la vida, por la cantidad de estímulos, por la cantidad de cosas que tenemos que asimilar en tan poco tiempo, ¿no? Una cultura como esta, la manera en que vivimos es más o menos en esta banda, ¿sí? En la banda A. Entonces, fijaros qué pasa en la banda A. La banda A hay un pedacito de experiencia directa, muy pequeño. Y la mayor parte es justamente todo lo que pensamos, lo que analizamos y cómo proyectamos las ideas, etiquetas, acerca de este pedacito de experiencia directa que prestamos atención, ¿no? Entonces, la práctica de mindfulness nos va a llevar a esto. Entonces, el trabajo de la atención plena, cultivar la atención consciente, tiene que ver con volver a nuestra experiencia directa, inmediata, nuestras sensaciones, nuestra interacción directa con el mundo. O sea, basarnos directamente en la experiencia, ¿no? Y intentar como dejar de lado los pensamientos, las ideas, las proyecciones, al menos por un momento, ¿no? Al menos por un momento del día, intentar como estabilizar el cuerpo y asentarnos y conectar con el suelo de madera que tenemos ahora mismo. Cuando te das cuenta de este contacto directo con el suelo, pues es natural que sientas una conexión con un bosque, por ejemplo, y con la naturaleza, porque estás sintiéndolo al suelo, estás sintiendo la madera. Entonces, lo que estamos buscando aquí es justamente basar más nuestra experiencia en la experiencia directa con los sentidos. Y aquí una gran proporción de ello, y la experiencia como conceptual y verbal es bastante menor, ¿no? Entonces, claro, no se supone de que vas a estar todo el día, toda tu vida aquí abajo, porque pensar y reflexionar y analizar es muy importante. Es gracias a eso que hemos, pues muchos de los logros humanos se deben a ese tipo de cosas. Pero bueno, una cosa es que tú eliges pensar de una manera constructiva y algo que realmente contribuye a tu vida. Y otra cosa es que simplemente estás en una vorágine que te lleva y que simplemente no puedes estar en contacto con tu experiencia directa porque estás completamente arrastrado, ¿no?, por tus ideas y tus pensamientos y has dejado de notar tu propia vida y el mundo que te rodea. Entonces, es muy, muy importante, y esto para empezar, es decir, punto cero, para empezar a practicar la atención plena, para empezar a transformar nuestra vida, lo primero que necesitamos hacer es como tocar madera, tocar nuestro cuerpo, tocar la tierra. Eso es como lo más básico. Bien, entonces vamos a pasar al otro ahora. Entonces, el siguiente es sentimiento o vedana, ¿no? Como dije, vedana se puede como hablar en términos de, bueno, es desagradable, agradable o neutro, ¿no? Voy a tomar agua nuevamente a ver cómo se siente. ¿Qué os parece? Bueno, entonces esto es muy interesante, es un campo muy, muy interesante, el campo de vedana. Y realmente lo que podemos ver es que hay cosas, hay sensaciones que nos gustan, ¿no? Nos gustan, nos interesan y bueno, pues ese es un aspecto, ¿no? Luego hay otras sensaciones que no nos gustan, claramente. Que a Malamati me pise sobre el pie, bueno, eso fue una sensación desagradable y se sentía desagradable, dolorosa, y bueno, pues es eso, ¿no? Entonces, y luego están las sensaciones neutras, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ah, perdón, vale, bien, estamos aquí. Entonces, esto es muy interesante porque luego vamos a mirar cómo nos relacionamos. Una vez que tenemos esta experiencia, tenemos la sensación, tenemos este sabor de la sensación que es agradable, desagradable o neutra. Es como un análisis muy simple de las sensaciones, ¿no? Pero hay todo un espectro intermedio también. Entre agradable y desagradable, pues hay muchísimos matices, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No nos quedamos ahí, ¿no? Viene a Malamati, ¡pum!, me aprieta el dedo gordo Yo no me quedo con, ah, es una sensación desagradable, vale, y continúo la charla. No, ¿qué hago? ¿No? Pues lo que me viene es, básicamente, es rechazo, ¿no? Es como decir, como, casi como darle un empujón a él, ¿no? Como lo que me va a surgir es rechazo, sí, como no, aversión, ¿no? Y esto es muy natural, es muy instintivo, es muy humano, perdón, de que cuando estamos ante una situación desagradable, difícil o dolorosa, pues es muy natural responder de esta manera, ¿no? De no querer, ¿no? No querer y desear que desaparezca, ¿no? Entonces, pero ¿qué tan útil es eso? ¿Qué tan útil es simple todo tratarlo de esta manera, ¿no? Cualquier cosa difícil o desagradable que nos suceda en la vida, ¿qué tan hábil, qué tan útil es tratar estas cosas de esta manera? Simplemente así, con rechazo, aversión, reaccionando, ¿no? Entonces, hay un sutta que se llama el Salata Sutta, que es un sutta de las dos flechas o de los dos dardos, en el que el Buda dice que la sensación desagradable, ¿no? Él habla que la sensación desagradable es como una flecha, ¿no? Entonces, él dice, la primera flecha es la flecha del dolor, ¿sí? Es inevitable, el dolor es inevitable, sea la agonía de un insomnio, el dolor de las lumbares, o pues el descontento de no haber pasado un examen de conducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, la atención consciente en este caso tiene que ver con entrenarnos a ver cómo podemos notar eso, sentir eso, ser consciente de eso, ¿no? Pero dice que, el Buda dice que lo que hacemos habitualmente es que nos disparamos una segunda flecha. Y esta es la flecha de nuestra reacción a la primera flecha, ¿sí? Y tan pronto como hacemos eso, creamos más dolor a nosotros mismos, ¿no? Pues mi reacción ante lo desagradable, la forma en que he reaccionado, es decir, con aversión y a lo mejor gritándole o dándole un golpe nuevamente, lo que hace es que no solamente tengo la sensación desagradable, sino que además estoy enfadado y además, seguro que a Malamati también me va a pegar de vuelta porque estoy como, ¿sabes? Entonces es como pasarse una brasa de una mano a la otra, ¿no? La manera en que gestionamos vedana en nuestra vida, vedana desagradable en nuestra vida, las sensaciones desagradables, es muy importante mirarlo, porque realmente si podemos aprender a notarlo, ¿no? Sin dejar que se active, digamos, nuestra reacción, se exprese nuestra reacción de una manera ¿no? como inmediata, y podemos sentirlo y ver qué es la manera más hábil de responder, ¿no? Y no lanzarnos más flechas a nosotros mismos. Porque eso lo que hace es que nos crea una masa de sufrimiento donde la experiencia primaria, inicial, pues es solamente un aspecto de esa masa, ¿no? Entonces, ese es el tema con el dolor o lo desagradable. Queremos que desaparezca y que desaparezca ya. Ahora, ¿qué pasa con el vedana agradable, con las sensaciones agradables? ¿Sí? Pues, imaginaros, pues yo tomé agua, por ejemplo, y la verdad que ahora tengo ganas de tomar más agua. Y la verdad que, no sé, es como la experiencia de cuando sientes, puedes experimentar el placer o algo agradable, ¿cuál es? Querer repetir, querer más, querer más, querer más. Y ese querer más en sí mismo es bastante también poco productivo. Porque ¿qué es lo que hace? Porque el placer no se puede extender infinitamente, ¿no? Supongamos que te invitan una tarta de chocolate y te comas, te sirves una porción, ¿no? Y comienzas a comer y empiezas a mirar, ¡ay, que no se acabe, que no se acabe! Y ya te comes otra. Y puede ser que te guste dos, tres, pero ya llega, si te comes toda la tarta, seguramente que vas a terminar con un dolor tremendo, ¿no? Entonces, el placer o el vedana agradable consiste en mirar a nuestra experiencia y saborearla lo más posible, ¿no? La atención consciente tiene que ver con conectar con lo agradable, con el placer que hay en nuestra vida, pero no tenemos que buscar grandes cosas, y tenemos que intentar notar cuándo nos está surgiendo este impulso de repetir, de querer más, ¿no? Y darte cuenta de qué pasa si puedes como tomar un, un momento ahí y puedes hacer una elección hábil acerca de qué paso vas a dar, ¿no? Y qué puede añadirte más sufrimiento y qué puede simplemente dejarte con un sentido de satisfacción. Entonces, eso es vedana agradable. Y bueno, también, claro, el deseo de repetir y el placer, pues también tiene otra característica que es adictivo, ¿no? El placer, pues una vez que lo probamos, queremos más y más, y eso lo transforma en algo adictivo. Así que, pues esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego está vedana neutro. Pues vedana neutro es cuando, pues, es como una especie de insensibilidad, ¿no? ¿Cómo estás? No, no, ni fu, ni fa, no, nada, nada, pues es como, bueno, aquí estoy, ¿no? Como un estado de como de aburrimiento generalizado donde, pues, todo te parece como así, como muy plano, ¿no? Entonces, lo que dice el Buda acerca de este aspecto de las sensaciones neutras es que realmente cuando estamos en esa situación, lo que necesitamos hacer es simplemente activar, ¿no?, esta cualidad de la atención consciente, ¿no? Aprender a mirar, a despertarnos, a abrirnos a lo que nos está sucediendo en este momento, ¿no? Ahora, nuestra actitud como instintiva con el vedana neutro es cuando estamos aburridos, ¿qué es lo que hacemos para sacar el aburrimiento? Nos vamos a buscar placer, ¿ya? Entonces, claro, entonces esto es como, pues es un círculo vicioso, ¿no? Y estar buscando placer constantemente para no aburrirte, para sentirte como estimulado, es bastante agotador, ¿no? Eso ya todos lo podemos imaginar, ¿no? Entonces los romanos hablaban de, por ejemplo, de que hablaban de esto de pan y circo. Así se habéis escuchado, los emperadores decían que para el pueblo siempre hay que darle pan y circo. Lo que querían decir que era tan peligroso el vedana desagradable, es decir, el hambre, era tan peligroso como el vedana neutro, el aburrimiento. Entonces, pan y circo, mantener el pueblo, ¿sí?, con el estómago lleno y entretenido. De esa forma, no había problema. Bien, entonces, vedana es muy, muy importante porque si podemos aprender a observar, ¿no?, a mirar esto que está sucediendo, cuándo nos está sucediendo, podemos como hacer un paso atrás, nos puede dar la oportunidad de ver nuestros hábitos, ver la manera que nos relacionamos con estas cosas y ver si realmente tiene sentido seguir haciéndolo, ¿no? A lo mejor, una vez que tomas este paso detrás, se te ocurren otras alternativas, ¿no? Cómo gestionar estas cosas. Cuando puedes hacer este espacio alrededor de vedana, es muy, muy probable que tus hábitos, pues, aparezcan ahí, ¿no? Y hay muchas posibilidades de que esos hábitos que has estado obteniendo durante toda tu vida puedan como empezar a disolverse o a suavizarse, ¿no? Porque ya han perdido su poder al tener esta posibilidad de mirarlos, ¿no? Entonces, si podemos crear esta brecha, ¿no?, este espacio entre nuestros sentimientos y lo que hacemos con ellos, estaremos realmente viviendo una vida mucho más satisfactoria y mucho más dotada de un sentido de elección. Y pues todo el budismo tiene que ver, como dije al principio, con este sentido de la elección, ¿no? Liberarnos tiene que ver con liberarnos de los hábitos, ¿no?, de nuestro yo, ¿no?, los hábitos de nuestro ego. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, y esto es un proceso, ¿no? No es algo que va a suceder un día para el otro. Necesitamos mirar estas cosas, ¿no? Bien, y por último tenemos... Chitta, ¿sí? Entonces, Chitta, no es por último, este es el tercero. ¡Wow! Bueno, ya estoy viendo que vamos súper atrasados. Bueno, como dije, Chitta no solamente son los pensamientos, sino son las emociones. Entonces, tenemos la sensación, cómo se siente la sensación y lo que pensamos acerca de la sensación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque justamente hasta aquí, digamos, hasta vedana, teníamos una situación que es lo que hay, es nuestra experiencia, es lo que hay. Cuando empezamos a mirar a Chitta, es justamente lo que podemos cambiar, ¿no? Podemos darnos cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y podemos, ¿no? Vale, puedo darme cuenta que estoy enfadado, que estoy irritado, por ejemplo, y a la vez darme cuenta de que, pues, Amalamati lo ha hecho, evidentemente, pero probablemente no ha sido intencionalmente, ¿no? Entonces, ¿no? Si puedo mirar esto, de repente puedo analizar y darme cuenta de que no tiene sentido simplemente gritarle lo primero que se me vino a la cabeza, porque en realidad no tiene nada que ver con el hecho, con lo que ha sucedido, ¿no? Sí, muchas veces lo que pensamos acerca de las cosas tiene muy poco que ver con la experiencia de lo que es, ¿no? Entonces, pero los pensamientos son muy poderosos. Muy poderoso. De hecho, el Buda dice que somos lo que pensamos. Entonces, es muy importante mirar este aspecto, mirar los pensamientos, porque si realmente nos tragamos el pensamiento, no lo creemos a rajatabla, esto se va a convertir en nuestra vida. Entonces, Chitta es todo lo que nos decimos, el diálogo, los juicios, opiniones, patrones, etcétera. Imagínate que pasa un amigo, no, lo típico, pasa un amigo por la vereda, por la acera de enfrente, y tú le saludas y tu amigo pasa directamente y no te responde. Imagínate qué se empieza a gatillar en tu mente en ese momento, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Resulta que ayer estuvimos hablando y hoy ya no me saluda. ¿Será porque se está vengando? Porque lo hice el otro día. Lo que pasa es que en realidad yo no soy importante. Seguramente es el que se va a... bla, 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 bla. Y nos montamos toda una historia. Esto pasa constantemente en nuestra vida. Entonces es muy importante observar todo este diálogo, todas estas historias que nos montamos. Todas estas historias. En realidad es como darnos cuenta de que realmente... pues básicamente son historias, no es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que los pensamientos no son los hechos. Este es como un lema que utilizamos en los cursos de mindfulness. Los pensamientos no son los hechos. Describen, intentan como no informarnos y describir acerca de lo que es el hecho, pero no son los hechos. Los hechos es otra cosa, ¿no? Entonces es muy interesante como separar esto y ver... ¿cuál es la historia que te has montado acerca de ese hecho, ¿no? Y si encaja, y si no hay algún elemento de distorsión en lo que estás pensando, ¿no? Muchas veces lo que nos damos cuenta es que hay muchos elementos de distorsión, ¿no? En lo que estamos pensando con respecto a lo que ha pasado, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer con Chitta en este aspecto de la atención plena es a aprender a mirar a los pensamientos, aprender a mirar, es decir, tomar este paso atrás nuevamente, ¿no? Y notar los pensamientos como tales. No entramos en diálogo con ellos, intentamos notarlos tal como son. Lo que hacemos habitualmente, no hacemos de esto de mirar a los pensamientos, lo que hacemos es miramos desde el pensamiento. Primero pensamos acerca de algo y luego nos metemos dentro del pensamiento y vemos el mundo desde ahí, ¿sí? Entonces, es muy interesante observar esto, ¿no? Y hacer este cambio de mirar los pensamientos y no mirar desde el pensamiento. Pues aquí hay otra enseñanza del Buda que se llama Madhupindika Sutta, y en este sutta el Buda habla de la proliferación mental, ¿no? O prapancha, ¿sí? Y dice que, bueno, tenemos... la experiencia primaria, ¿no? La experiencia primaria que, bueno, pues digamos, este amigo que pasa por la acera y tú le saludas y no te saludas, ¿no? Esa es la experiencia primaria, ¿no? Y luego tenemos lo que empezamos a pensar. ¿Pero por qué no me saludó? Es que ya no me aprecia, seguramente se quiere vengar, no sé qué, no sé cuánto, y empezamos, ¿no? Entonces empezamos con todos estos círculos y círculos y círculos. Eso se llama proliferación mental. Cuando menos te das cuenta, te has montado toda una película y tienes toda una historia, ¿no? Que puedes incluso relatar a tus amigos con mucho detalle. Y que probablemente ya ni siquiera cuentas esto, ¿no? Estás contando solamente lo que tú... Entonces, esto se llama prapancha en términos budistas, ¿no? Pero por suerte, tenemos una cualidad que se llama vitarka, que es como la capacidad de volver a nuestra experiencia directa, la capacidad de volver justamente a este punto, ¿no? Y eso habitualmente, por ejemplo, en la práctica de la atención consciente, en el seguimiento de la respiración, consiste en volver a tu respiración o volver a tu cuerpo, anclarte en tu experiencia directa, ¿no? Y una vez que estás ahí, pues observar, notar tus pensamientos, notar tus reacciones, ¿no? Y eso hace de que toda esta sección de este esquema pueda reducirse, incluso desaparecer, y te quedas solamente con esto, que ya en sí mismo ha sido una experiencia desagradable para ti, porque, bueno, tu amigo no te ha saludado. Pero ya no tienes todo esto, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo de la práctica de la atención plena, de mindfulness, tiene que ver con reducir o eliminar toda esta proliferación mental, todo lo que se llama experiencia secundaria o sufrimiento secundario, y quedarnos con la experiencia directa primaria. Bien, entonces ahora vamos al último punto, que es Dhamma. Y bueno, Dhamma tiene muchos significados. De hecho, mi nombre es Dharma, pues Dharma es en sánscrito y Dhamma es en pali. Entonces ya dijo Malamati de que esta palabra significaba algo así como el camino, la realidad, la verdad, ¿no? Y también, tal vez el nombre más habitual es la enseñanza. Sí, también la manera que se utiliza mucho es como la enseñanza. Entonces, ¿qué es Dhamma? ¿Qué es Dhamma? Entonces, no solamente con la práctica de la atención plena aprendemos a notar nuestras sensaciones, vedana, y lo que pensamos y nuestras emociones, sino que va mucho más lejos, va mucho más lejos que eso. Realmente lo que intenta hacer con Dhamma es notar las cosas tal como son, ¿no? Notar la realidad tal como es, ¿no? Y aprovechar este contacto con nuestra experiencia directo, de ver la realidad, de ver la verdadera naturaleza de las cosas, para buscar transformar todos estos hábitos, todas estas tendencias negativas y destructivas que yacen en nuestro ser, ¿no? Entonces, las buscamos porque queremos liberarnos de ellas y queremos transformar nuestra vida, ¿no? Tener una vida mucho más plena, más feliz. Y bueno, básicamente consiste en desarmar este cúmulo de historias que nos montamos acerca de las cosas, ¿no? Y que llamamos yo, ¿no? Entonces, cuando estamos con Dhamma, podemos también ser conscientes de nuestra experiencia. Y hay otro elemento que sucede aquí. No solamente aprendemos a ser conscientes y ver las cosas tal como son, sino que también tenemos muchas enseñanzas, muchos valores, muchas cualidades, muchos ideales que podemos traer, ¿no? O sea, por un lado estamos conscientes de nuestra experiencia, de nuestros impulsos, de nuestros aspectos difíciles, destructivos, pero también estamos conscientes de a dónde queremos dirigir nuestra vida, qué es lo que nos puede llevar a una vida más plena, ¿no? Todas las cualidades. Entonces, en ese momento es un momento de que podemos hacer elecciones hábiles acerca de dónde queremos dirigir nuestra respuesta. Es un momento donde podemos aprender a responder y no reaccionar, ¿no? No dejarnos llevar por las reacciones. Y de esta manera podemos transformar nuestros estados mentales, ¿no? Vale, vamos a empezar a hacer el recorte típico cuando te das cuenta de que se ha acabado tu tiempo. Entonces, Dhamma tiene que ver con ver este movimiento entre los estados mentales negativos, los hábitos destructivos de nuestra vida, y los estados mentales positivos y creativos. Es decir, este viaje justamente de estos estados a estos otros estados positivos y creativos, en eso consiste el Dhamma. Pero en mindfulness hay una paradoja. Eso es muy interesante de ver esto. Porque la atención plena no está interesada en que simplemente seamos como a buenas personas, que hacemos todo bien y que lo hacemos todo bonito, sino está interesada realmente en notar nuestra experiencia tal como es. Y muchas veces eso supone bastante coraje, ¿no? Y la paradoja de Mindfulness dice que si queremos estar en B, primero necesitamos estar en A. Eso significa que si queremos una vida, ¿no?, feliz, una vida con una serie de cualidades ideales, y queremos estar felices, etcétera, etcétera, más calmos, más tranquilos, satisfechos, primero tenemos que tomar conciencia de dónde estamos en este momento. Si, por ejemplo, B es, supongamos, la calma y A es la ansiedad, primero necesitas preguntarte, ¿no?, dónde está tu ansiedad y tener como más curiosidad, más interés en tu propia experiencia. Y eso te puede llevar a una situación de más calma, pero es porque realmente has conectado con tu experiencia, no estás simplemente como cubriéndola con una idea acerca de lo que te gustaría que sucediera. Ah, bueno, estaba ahí la flecha esa, que era un efecto muy interesante que había preparado. Pero bueno. Bien, entonces, pues eso es Dhamma. Y ese es un poco el camino de la atención consciente. Como veis, es un camino muy pragmático. Es decir, ahí, en este camino están todas las prácticas de meditación, la práctica de los principios o la ética budista. Es un camino donde está muy... tiene muchos elementos prácticos para llevarlo a cabo en tu propia vida. No es simplemente una idea, ¿no? Y tú puedes probarlo y ver si realmente te funciona. Entonces, como dije, las aportaciones que están haciendo la ciencia, hay una aportación que me pareció muy apropiada para esta presentación, que se llama Los Tres Sistemas Emocionales, y que la ha hecho a través de un libro, un psicólogo inglés que se llama Paul Gilbert, que trabaja también con la neurociencia y la psicología. Y él dice que los seres humanos de alguna manera se pueden encapsular dentro de estos tres sistemas emocionales. Entonces, el primer sistema emocional se llama sistema de amenaza y autoprotección. Y este sistema básicamente es el típico sistema de lucha y huida, ¿no? Es decir, es un sistema emocional que tiene millones, decenas de, y tal vez miles de millones de años, que ha ido evolucionando con la especie. Es lo que nos ha traído hasta el día de hoy y lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? Es un sistema que justamente se activa cuando hay peligro, ¿no? Y pues lo que sucede normalmente con esto es que, pues, digamos que hay un león ahora mismo, estás en la selva y hay un león, pues lo que pasa es que todo tu sistema musculoesqueletal se pone mucho más tenso, se prepara para atacar, se dilatan las pupilas, la sangre va a todos los músculos, tu sistema digestivo se detiene, etcétera, etcétera, se genera una hormona que se llama cortisol también, porque claro, hay un león, ¿no? Entonces, ha sido un sistema muy eficiente, muy bueno, realmente nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa? Esto mismo sucede cuando te llega un email desagradable. Esto mismo sucede, se te seca la boca, los hombros empiezas a hacer así. ¿Sabes? Esto mismo. Entonces es muy interesante darte cuenta cuando está sucediendo esto, porque lo que tiene este sistema es que puede mantenerse activado. Realmente, en realidad, cuando estamos estresados, es este sistema que se está manteniendo activo. Imaginaros todo tu sistema digestivo y todas las funciones, todas las otras funciones de tu organismo están siendo como minimizadas, no hay prioridad, la prioridad está en atacar. Y lo peor del caso es que no hay ningún león alrededor. Lo único que tienes es un portátil sobre una mesa y un correo electrónico desagradable. ¿Vale? Entonces, este sistema es importante... pero hay que tener mucho cuidado porque justamente nos puede hacer mucho daño. De hecho, hay muchas enfermedades coronarias relacionadas con este sistema emocional, ¿no? Entonces, hay otro sistema que es... Bueno, este sistema también lo que tiene es que funciona por defecto. Es decir, es que se activa inmediatamente. Entonces, es muy importante ahí, por ejemplo, parar y mirar lo que está pasando, ¿no? E intentar notarlo y buscar cómo restablecer tu respiración, darte cuenta de que no hay un león, de que solamente es un correo electrónico, que son palabras, los pensamientos no son los hechos. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuántas veces después que dejas un correo, 2 o 3 días, te das cuenta de que lo que estabas pensando en aquel momento no tenía nada que ver con lo que ibas a lo que estaba diciendo esa persona, ¿no? A mí me ha pasado decenas de veces, ¿no? El otro sistema se llama sistema de incentivo y búsqueda de recursos, ¿no? Pues este sistema, la función es como, ¿no?, de buscar como cosas buenas, cosas positivas en la vida, motivarnos para alcanzar nuestros logros, nuestras metas, para prosperar, conseguir cosas buenas para nosotros y para nuestros seres queridos, ¿no? Este sistema, por ejemplo, se siente mucho más claramente, por ejemplo, cuando estamos en un partido de fútbol, que sube nuestra energía, ¿no? Como que nos activa de una manera así como muy, muy buena, o cuando nos enamoramos, o conseguimos un trabajo finalmente, una cosa así, ¿no? Entonces, el tema con este sistema es que es sobreestimulante, ¿no? Que si no nos damos cuenta, podemos encontrarnos como muy atrapados en este sistema y estar constantemente sobreestimulados y buscando constantemente cosas que nos mantengan sobreestimulados, ¿no? Entonces, el problema de este sistema es que también se convierte en algo muy adictivo, ¿no? Entonces es buscar y buscar más y más cosas que te hagan, que te den ese puntito así de subidón, ¿no? Y buscarlo constantemente, y eso puede ser bastante neurótico, puede crear bastante sufrimiento, ¿no? Y la hormona que se genera aquí es la dopamina. Y la dopamina es una hormona que, por ejemplo, los atletas, ¿no?, son muy conscientes de ello y realmente se vuelven adictivos a este tipo de hormona, porque es como, no, se activa toda esta enorme motivación y quieren continuar haciéndolo. Cuando dejan de hacer deporte, pues se sienten bastante frustrados, ¿no? Y tenemos el tercer sistema, que es el sistema de calma y contento. ¡Wow! ¡Qué suerte que hay tres! Pues el sistema de calma y contento es... no hay más peligro y tienes lo que estabas buscando, ¿no? Entonces, pues ya está bien, ¿no? Sí, básicamente tenemos todo lo que queremos, no estamos fuera de peligro, estamos contentos y tranquilos, ¿sí? Entonces, en este sistema, las emociones más importantes son esta sensación de seguridad, de confianza, de conexión, de tranquilidad. Y es un sistema donde sí realmente podemos incidir, ¿no? Podemos incidir como seres humanos y trabajar para justamente equilibrar estos otros dos sistemas. Realmente el mayor sufrimiento humano viene justamente de este desequilibrio entre estos sistemas, ¿no? Obviamente necesitamos cuidarnos y protegernos en nuestra vida. Obviamente necesitamos sentirnos incentivados y buscar cosas y tener metas, etcétera, etcétera. Pero, sí, pero a la vez necesitamos también sentir la satisfacción y sentir como saborear la vida, ¿no? Y disfrutar de lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo y no estar simplemente como buscando la cosa una tras otra, ¿no? De una manera como casi neurótica, ¿no? Y la sociedad en que vivimos realmente hoy, la cultura en que vivimos, realmente tiene mucho que ver y no, o nos mantiene atrapada precisamente en estos dos primeros sistemas, ¿no? Es decir, el sistema que tiene que ver con el estrés y el sistema que tiene que ver cuál es la próxima cosa que vas a hacer que te va a dar este siguiente subidón. El próximo piso, el próximo coche, el próximo trabajo, la próxima novia, el próximo evento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura de hoy nos mantiene atrapados en estos dos primeros sistemas. Y como práctica, digamos, de cultivar nuestra humanidad y todo nuestro potencial, necesitamos hacer énfasis en el sistema de calma y contento. Y en el budismo tenemos una práctica que es especial para eso, que se llama la práctica de metta-bhavana. La práctica de metta-bhavana justamente nos ayuda a lograr ese aprecio, ¿no?, con las cosas que nos está pasando, ¿no? Con la vida en general, aprecios en nosotros mismos, hacia los demás, etcétera, etcétera. Y también un sentido de tranquilidad y de paz, ¿no? Entonces ahora me gustaría ver por qué es tan importante el tema de, no solamente la importancia de mindfulness, de la atención plena, de notar nuestra experiencia, sino también el aspecto de la compasión. Entonces se dice que la atención consciente o mindfulness en su mejor expresión está como imbuida, ¿no?, de amabilidad y de compasión. No es algo simplemente observar, ¿no?, la experiencia, sino también tiene un aspecto de amabilidad. Entonces en la tradición budista se dice que la sabiduría y la compasión son como las dos alas de un mismo pájaro, ¿no? Y mindfulness justamente tiene estas dos alas, es decir, la sabiduría para mirar nuestra experiencia de una manera objetiva, precisa, sin distorsionarla, y la capacidad de estar con nuestra experiencia de una manera amable, de una manera no enjuiciadora, no crítica, ¿no? De comprensiva, enaltecedora de la vida. Entonces, pues la enseñanza de la atención, de la compasión, viene fundamentalmente, o está mejor expresada, en lo que se llama las cuatro paramavijaras, o las cuatro cualidades sublimes, ¿no? Una de ellas es metta, amor incondicional, pero también amor incondicional, metta también tiene otros significados como, por ejemplo, amabilidad, solidaridad, bondad, amigabilidad, etc. Está mudita, que es como un aspecto de metta realmente, que es como cuando metta o la amabilidad se encuentra con la felicidad de la otra persona, lo que te surge es una actitud apreciativa, ¿no?, de estar contento por las cosas buenas que le están pasando, ¿no? Y upeksha es la ecuanimidad. La ecuanimidad en este caso tiene que ver con crear esta mente-corazón lo suficientemente amplio, lo suficientemente estable, que te permita ver y vivir tu vida sin ser arrastrado por esto que se llama los ocho vientos mundanos. ¿Habéis escuchado los ocho vientos mundanos? ¿No? Eso se llama elogio, crítica, éxito, fracaso, pérdida, ganancia, dolor, placer, ¿no? Son como extremos de nuestra experiencia. Si no, no tenemos upeksha, no tenemos ecuanimidad, pues los vientos mundanos nos llevan de un lado para otro, ¿no? Hoy nos sentimos bien porque pasó algo bueno, mañana nos sentimos mal porque alguien nos dijo algo negativo. Entonces, upeksha tiene que ver con crear esta estabilidad en la cual podemos tener más confianza en nuestra experiencia y no simplemente sentirnos arrastrados por las cosas que nos suceden en nuestro alrededor. Y por último, he dejado para el último karuna, que es justamente la cualidad que expresa este aspecto de metta, que es cuando metta o la amabilidad se encuentra con el sufrimiento, surge entonces la compasión, ¿no? Surge un deseo natural de ser amable, de hacer algo, ¿no?, para aliviar el sufrimiento de esa persona en la medida que puedas, o aunque sea simplemente estar con esa persona. Entonces, esto es la compasión, ¿no? Y esto de alguna manera es lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando con el sistema de calma y contento. Estamos intentando cultivar la compasión, es decir, vemos nuestras propias imperfecciones, vemos nuestro estrés, nuestra actitudes negativas, nuestros hábitos, cómo se nos tensa el cuerpo, nuestra reactividad, vemos nuestra compulsividad, nuestros deseos neuróticos, y no nos machacamos y nos decimos, eres horrible, eres lo peor de todo, no sirve para nada. No nos decimos todo eso, sino que justamente cultivamos metta, ¿no? Ya está bien que tenemos todas esas cosas, y todas esas cosas de alguna manera, pues son bastante humanas, por así decirlo, pero necesitamos en ese momento tener una actitud compasiva, es decir, de abrazarnos en ese momento y darnos la amabilidad, la calma, ¿no?, el aprecio suficiente como para estabilizarnos y luego pues ver qué podemos hacer, ¿no?, para ayudarnos y para, ¿no?, llevar una vida más rica, más plena. Entonces, pues he puesto ahí como un par de ideas sobre la compasión, ¿no? La compasión normalmente también tiene mucho, hay mucho énfasis cuando hablamos de la compasión en conectar con los demás, ¿no? Es meta o la amabilidad hacia los demás, estar atento al sufrimiento de los demás, ¿no? Pero realmente es muy importante aprender a cultivar la compasión hacia uno mismo, ¿no? Y muchas veces se pueden ver personas que son muy compasivas, ¿no? Muy altruistas y hacen cosas hacia afuera, pero consigo mismas son muy rígidos, muy exigentes, muy perfeccionistas. Entonces, en este caso necesitamos cultivar este otro aspecto que se llama la autocompasión, ¿no? Entonces, la autocompasión tiene que ver con esto de mirar a tu experiencia, notar lo que está pasando, notar tus dificultades, tu dolor, lo que sea, ¿no? Y cuando estás notándolo, es darte mucho cariño en medio de esa situación, ¿no? Y de esa manera realmente se pueden hacer cambios, ¿no? En el budismo la transformación no tiene que ver con inventar nada, no tiene que ver con imponernos una idea sobre nuestra experiencia. La transformación en el budismo, y por eso se usa la palabra transformación, como sabéis en la ciencia, alguien dijo, creo que Einstein dijo, nada se pierde, todo se transforma. Pues esta verdad es una verdad en el budismo. Todas nuestras dificultades, todas nuestras emociones negativas, todos nuestros hábitos difíciles y que hemos estado teniendo durante toda nuestra vida y que deseamos cambiar, son justamente la base para hacer esta transformación, para desarrollar nuestro potencial, ¿no? Es esta imagen del loto, ¿no? La flor del loto crece desde el fango, crece desde la sombra de esta tierra que está podrida ahí abajo. De alguna manera, nuestra vida, ¿no?, está llena de cosas como difíciles, de imperfecciones, de sentimientos de inadecuación, de hábitos negativos, de muchas de estas cosas. Y muchas veces cuando pensamos en una vida mejor, una vida más plena, pensamos que tenemos que irnos a algún sitio, que tenemos que ganarnos la lotería, o que tiene que venir alguien a hacernos algo. Pues la transformación no tiene que ver con eso. La transformación tiene que ver con mirar a nuestra experiencia con la atención plena, mirarla, es tener el coraje de mirarla, aprender a mirarla, estar con ello, y desde ahí buscar la manera en que puedes como hacer elecciones hábiles hacia dónde quieres dirigir tu vida, ¿no? ¿Cuáles son tus ideales, tus valores y las cosas que para ti son más importantes? Y dirigir tu vida de esta manera. Y por eso que el símbolo del loto me parece un símbolo perfecto que justamente, ¿no?, expresa este proceso de la transformación al cual mindfulness y la compasión nos pueden ayudar a llevar a cabo. Eso es todo. No me pises.
Cuando me pides un poco. A veces seré en leones y en la onda. Me gusta mucho la presentación, muy clara, ¿no? Muy profunda, muy bien hecha, muy profesional. Me ha encantado las imágenes y gráficos y todo eso. Es que muy bien, muy, muy rico, un recorrido, pues. Los 8 vientos mundanos, los 4 brahmavihares, que incluso van como muchas charlas, ¿no? Eso es muy típico de una energía generosa. Entonces, nos queda poco tiempo, entonces muchas gracias por venir. Solo deciros que la próxima charla de esta serie, incluso la última antes del regreso del verano, será de aquí a 2 semanas, el 1 de junio. Y la persona que la va a dar es Marasí, que es una persona más conocida aquí, vive en Barcelona, es anunciada, y da talleres, muchos talleres de comunicación no violenta. Entonces, la charla va sobre el budismo. mismo y la comunicación.